Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco. Estamos en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y en Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en todas partes del planeta. Ver, digo, porque estamos transmitiendo todos nuestros programas a través de streaming. Vamos a estar esta tarde con Cristóbal Acevedo, es director nacional de la JUNAEB. Como ustedes saben, apareció hace muy poquito, hace un par de días, el mapa nutricional de Chile, de los estudiantes, de los escolares chilenos, y muestra cifras realmente preocupantes, algunas impactantes. Un tercio aproximadamente de los niños chilenos tiene obesidad, prácticamente la mitad de los niños chilenos tiene obesidad o sobrepeso. Problemas de los que hay que hacerse cargo, así que vamos a estar conversando acerca de esto. También nos visita la Winnie Isabel Plant, editora de espectáculos de La Tercera. Vamos a hablar de, entre otras cosas, de la película Silencio, de Martin Scorsese. Y comenzamos, como siempre, con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy te traigo historias de videos.
¿Ya?
Dos videos que no debieron haber salido a la luz más, que salieron a la luz y que tienen a sus protagonistas ahora entre los temas de los que se está hablando. Uno es el video del príncipe William. Que yo encontré que no era para tanto.
No
sé si lo viste, el príncipe William pegándose unos bailoteos. Está paseando por Suiza, se había ido a esquiar el fin de semana. Ha sido más que nada cuestionado porque no participó del día de la Commonwealth. Uh-huh. Y dejó además a su mujer y a sus hijos en casa. Y él se fue a pasarlo bombásticamente. Harta fiesta, harto esquí, sus buenos traguitos también. Y se le vio que estaba en una situación que yo considero que no es nada más que amistosa y que de buena onda con una modelo australiana. Estaban departiendo, de hecho la modelo australiana estaba con su pololo por ahí, así que la verdad es que los cuestionamientos que se le han hecho a ese respecto me parece que están absolutamente de más. Y el tema es que salió el video del dancing. Y le ponía empeño, pero igual se le nota una cosa noble y una cosa europea en el baile, ¿no? Un poco perno.
Sí, el Daily Mail lo caracterizaba como dad moves.
Exactamente, ¿ah? Dad, sí. Moves.
O sea, como los pasos de papá.
Pero de un papá igual más moderno. Mi papá no baila así, yo no sé si el tuyo bailará así. Igual le ponía como unos brazos arriba.
Tendría que ponerle como esa música. ¿Qué música es? Como
te digo al tiro cómo se llama la canción.
Ah, tiene hasta la
I
canción.
I Got Five On It, se llama.
Ya.
Hip hop. Y el dúo se llama Lunis.
Ya.
Lunis, ¿ya? Ya. Y le hace como un así al techo. No sé si me explico. Sí, con mi baile. Sí, sí. Bueno, pero Duna.cl hay webcam, ¿ya? Así que ahí pueden ver el streaming. Este es el baile. Manos a hands up, así, ¿ya? Y hace unos pasitos también así hacia abajo. Bien, todo el estilo. Me hizo recordar el video ese del que tanto nos reímos alguna vez. ¿Te acuerdas de Sado Gigante? Que nos reíamos de los personajes que después fueron famosos y que bailaban.
Solteras sin compromiso.
Solteras sí. Sin compromiso, ya. Bueno, esa onda sí, su baileteo.
Pero ¿dónde está la gravedad de esto? En el hecho de que
dejó deberes reales.
Ya.
Ya. Mira, ahí en Duna.cl pueden ver el video. Es perno. Yo encuentro que es bien perno el baile. Me da ternura. Y además uno lee que fiesta, alcohol, realeza, baile, uno dice, ¿en qué está Harry?
Sí.
Entonces, era una sorpresa.
Sí, yo pensé, te juro, cuando vi así como que miré el titular, dije,
no,
claro, Harry, no.
Ya se fue de fiesta Harry,
no, pues,
por defecto.
William.
Bueno, y de hecho, se han enlistado los días dedicados, porque la reina Isabel, por ejemplo, hay una lista de días que ha dedicado a actividades reales, ¿ya? Y la reina, por ejemplo, en lo que va del año, no sé, de los tres meses del año, 90 días había tenido que cumplir con actividades correspondientes a su cargo.
Este año.
Así, todos los días había cumplido con algo. El príncipe William era de los que menos tenía, incluso menos que Harry, y nosotros que lo estábamos pelando. El príncipe William llevaba solo 13 días. Bueno, la corona no se ha pronunciado, pero el príncipe William ya volvió a su trabajo, porque el príncipe William trabaja. tiene un trabajo, él es piloto de ambulancia aérea.
¿Ya?
De East Anglian se llama la compañía y en todo
caso... trabajar en una empresa, no es del ejército.
No, es del ejército. Y en todo caso, esta le queda poco de pega. Termina ahora este año el trabajo para ya dedicarse exclusivamente a sus labores.
Sí, pues, o sea, ¿en qué minuto es príncipe? Que para lo cual debería estar preparado,
bueno, pero,
¿no?
Y a mí me parece que el fin de semana estaba actuando como un príncipe, ¿o no? Ese bailecito, sí, era de príncipe.
El príncipe. Oye, de la pista. El príncipe, el rey de la pista.
El rey de la pista de baile. Muy bien. Oye, y el otro video que se filtró, este es más grave. Este tiene bien molesto en España. En el ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha conocido un video, no sé si tuviste el placer de verlo. Se jubilaba uno de los coleguitas del ayuntamiento, de la alcaldía. Se jubila, yo creo que mejor que no lo pongan en el streaming, ¿eh?
Sí, pero tiene unas partes que son un poco más subidas de tono, pero es un lap dance, como dicen.
Sí, es un lap dance, pero sí, tiene su momento. Bueno, oye, se va, yo no sé cómo se llamaba el funcionario, ¿eh? Ya, pero pensemos, se va Jorge Pereira, está lo mismo. Oye, ¿cómo no le vamos a hacer una fiesta a Jorge Pereira? Tantos años de servicio aquí en el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Organicemos una buena despedida. Despedidas que por lo demás eran habituales en el ayuntamiento. El problema fue que la fiesta se anduvo desbandando porque llevaron una stripper, ¿ya? Y nunca falta el asopado, que ya que están haciendo algo que es del todo incorrecto, usando un lugar público para una fiesta de este tipo, no falta el bruto que se pone a grabar.
Sí, pues,
siempre está ese.
A mí me encantó el relato que hace, la descripción que hace el diario ABC de España. Cuando dice que es lo que se ve en este video, dice que se aprecia perfectamente cómo el trabajador jubilado se encuentra sentado en una silla, descamisado, mientras la joven contratada se ve desprendiendo del liguero hasta quedarse en tanga. Acto seguido, se sienta sobre el hombre y se restriega sobre su regazo ya semidesnuda. Muchos de los varones que nos están escuchando en este momento en sus automóviles, yo me imagino que van a llegar a la casa a ver, pero sean responsables, no se metan a ver el video ahora mientras van manejando.
No.
Que usted va manejando. Si van en Transantiago, si va de copiloto, ni un problema, véanlo nomás. Y sigue, dice, la lamentable escena, que dura 6 minutos y medio, fue captada por el móvil de uno de los 100 participantes de la fiesta. La mujer se contornea sobre el homenajeado hasta el punto de ponerse boca abajo mientras rodea con sus piernas el cuello del jubilado. ¿Era necesario hacer toda esta descripción del periodista?
¿Están pensando en alguien que no ha visto el video?
Sí. Los asistentes jalean lo que está ocurriendo. ¡Eh, Julio! ¡Ah, ya sabemos que se llama Julio!
¡Ah, claro!
¡No querías marisco!, le dice.
Qué bueno que lo leíste tú, porque yo no iba a leer eso, esa elegancia.
Oye, Julio, ¿no querías marisco?
El joven, no, el jubilado, porque ya no tan joven, afirmado a la silla, como tenía las manos como afirmadas en las patas de la silla, muy compuesto, si se puede decir en una situación así. Bueno, se comenzaron las investigaciones, ¿no creas que esto va a quedar así?
¿No?
No. Comienzan las investigaciones porque había personal.
Tú
le das la información.
Prefieres
dale.
Que yo lo haga.
Sí, ya. Claro.
Bueno, el empleado se pone de rodillas en el suelo. Sí, sigue esto. Se pone de rodillas en el suelo. No la ponga. No, pero sáqueme esa imagen.
No, falta elegancia.
Y sigue el baile erótico mientras se rasca la cabeza. Un detalle importante.
Importante.
No sabiendo muy bien cómo actuar. La presencia de más trabajadores municipales es más que manifiesta, con uniformes de trabajo incluidos, como se comprueba en la grabación. El zafio baile vuelve a repetirse en la silla con más contorsiones de la chica y comentarios machistas entre el público del tipo, si no se quita la camisa no cobra. Oh. Esa es la tía que te cagas, no me jodas, dicen también. No, se pasaron. Al final ella acaba en tanga y sujetador y el hombre mostrando los calzoncillos.
Se desbandó.
Qué
la fiesta,
lindo.
Se
qué
desbandó.
Lindo.
¿Tú estás teniendo salió, idea para salió, tu jubilación?
No, se salió de madre esta cuestión.
Se desbandó y se desbandó en un recinto público. Y además había unos cuantos con el uniforme municipal. Inapropiado del todo. Así que la investigación comienza, ya se habló el equipo de gobierno del ayuntamiento entonces de Alcalá de Henares, que son del PSOE, ya anunciaron la apertura de esta investigación. de la fiesta, que fue el, igual se demoraron en filtrar el video porque la fiesta fue el 3 de marzo.
Pero ¿cómo es un desgraciado que graba todo esto? Más allá de lo inapropiado, la verdad que ya desde el punto de vista moral que cada uno lo juzgue.
Sí, claro.
Pero hay algo que es inaceptable. Sí,
el bruto.
Que alguien grabe en una cosa así. Po.
Es que...
pobre jubilado. Imagínate este jubilado que va a tener que dar... tiene su buena ponchera el jubilado. Va a tener que dar explicaciones en la casa, sí. Pero...
O sea, bueno, suponemos.
¿Cómo quería?
Vieja, me obligaron. Vieja, me hicieron sentarme ahí y me obligaron. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pero... la cuestión del video, yo no sé la gente que está esperando para entender. Yo he visto en algunas situaciones, da lo mismo, algunas fiestas, que uno dice, no, esto sí es sacado de contexto, absolutamente inapropiado. Sí. No graben.
Sí.
Sí, es inapropiado. Y además la gente a veces todavía no ha tomado conciencia de que la viralización es instantánea. Uno se lo manda al mejor amigo y listo, perdió el poder sobre la imagen.
Pitu, muchas gracias. ¿Eh?
Cuídate cuando te graben.
Sí. Sí, cuando uno lo graban también hay que cuidarse. Cuidarse siempre.
No, uno puede hacer lo que quiera, pero no deje evidencia. Po.
Sí, yo creo que lo único perdonable, no porque sea todo esto condenable en sí mismo, sino por el efecto que tiene la difusión de las grabaciones. Creo que lo único perdonable son los pecados de juventud, antes de que todo esto empezara a ocurrir.
Pero es que pero uno no tiene esos videos, pues enhorabuena. Hay poco de ese material.
Pero puede haber fotos.
Sí, eso sí.
Puede haber fotos.
Ay, qué miedo.
Oye, escuchemos un poquito de música. A propósito, Dangerous Rumor.
Yeah.
Escuchábamos Dangerous con Rammer. Ya está con nosotros Isabel Plant, a Winnie, editora de espectáculos de La Tercera, para hablar acerca de lo que se nos viene en el cine, en la televisión. Winnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Disfrutando de un... Esto es como un pequeño interregno, ¿no? Entre...
¿Winnie Lollapalooza?
Bueno, bien, sí, tienes razón. No, estaba pensando en el cine más bien, entre los Oscar y Cannes.
Claro, o sea,
un periodo en que no sé si hay tanto estreno.
En el fondo, la temporada de estrenos termina con los Oscars y con marzo parte un nuevo año de cine, que en mayo empiezan los estrenos como de este año, que vamos al próximo año en los Oscars. Como Cannes en mayo, ahí empieza la seguidilla del festival. Igual empezó con Berlín ahora en febrero. Pero claro, de lo que los niños llegan a nosotros, a salas chilenas, realidad chilena, lo que están haciendo ahora muchas distribuidoras es estrenarnos ahora como lo que fue quedando la temporada de premios, o yeah, que era de reputación. Ponte tú, se estrena mañana Aquarius con la Sonia Braga, que no la he visto, pero una película muy aclamada, que le fue muy bien en Cannes, brasilera, parece que Sonia Braga está increíble, y esa también se estrena acá. Y la que vamos a hablar ahora, Silencio de Martin Scorsese, que es un caso raro, porque normalmente cualquier cosa que firme Martin Scorsese está múltiples veces nominada a todos los premios, y Silencio no logró ni una nominación. No sé si de hecho logró alguna, que era como, o si tenía alguna, era técnica, ni una. Qué importante.
Increíble, es bien increíble el caso de Martin Scorsese en su relación con los Oscars. Teniendo películas fuera de serie, películas, claro, que hicieron historia, que marcaron una época, y le dan el Oscar, el único que ha recibido como mejor director, ¿no?
Por lo infiltrado,
una película que además es un remake de una película, creo que es hongkonesa, el ojo de Hong Kong, no sé cómo se dice, menor, para mi gusto, una película...
Pero es que claro, es que los Oscars, o sea, nunca hay que olvidarse, no, que no se le piden peral olmo. Los Oscars, ponte tú, el año que postulaba Pulp Fiction, ganó, no sé, algo como muy, muy comercial. O sea, Toro Salvaje, cuando gana Cannes o cosas así en los 70... En los Oscars estaban en otra onda. Les gustan los musicales, les gusta el cinema hollywoodense, sí, y a veces se meten en cosas más indie, sí, como este año con Moonlight.
Yo encuentro que los premios Oscar están un poquito como el premio Nobel, que da más prestigio no ganárselo que ganárselo a esta altura.
Lo que
el
pasa,
premio Nobel de literatura estoy hablando.
Lo que pasa con Scorsese también es que más allá que entre medio ha hecho últimamente unas películas como más, entre comillas, entretenidas y vendibles, como Shutter Island, La Isla Siniestra, la con DiCaprio, no sé, Pandillas de Nueva York, Los Mismos Infiltrados, que es una película de acción, básicamente. Entre medio, Martin Scorsese filma denso, filma cinearte, filma 2 horas y media. Yo te diría que él y Christopher Nolan es el único que los perdona las más de 2 horas de metraje de duración. Y son películas que son difíciles de penetrar, entonces yo creo que al crítico gringo no le matan. Silencio está lejos de ser perfecta, pero es una película con temas, que era lo que a veces hemos conversado acá, de que, a ver, a mí soy la primera que va a ir a ver una comedia romántica, me encanta el cine comedia, me encantan las cosas entretenidas, a veces uno solamente quiere ver una película entretenida y nada más. Pero si vamos a hablar de cuando el cine pasa a ser arte, una forma artística de comunicación y expresión del ser humano, no es en los cabritas, en el fondo. Y hay pocas películas que no llegan a la cartelera que logran eso, como fue El de Isabel Huppert, y en este caso, cómo lo hace Martin Scorsese con Silencio. La historia es, y por lo mismo no es para todo el mundo. Hay gente, el polo atroz, esto que acaba de pasar. ¿Quién está llamando? ¿Tonka?
No.
Paribel.
No.
¿Pedro Engel?
Mucho peor que eso.
Tu señora. Bueno, pero Silencio está basada en una novela que Martin Scorsese lleva como 20 años tratando de llevar al cine. Está la típica historia como que el proyecto es toda su vida, porque son sus temas, básicamente. Es sobre las misiones españolas, y en este caso en específico la película portuguesa, de los jesuitas a Japón en 1600. Martin Scorsese, recordemos que es un cineasta que se crió en la religión católica. Después, uno de sus temas es la crisis de fe y la fe. Tiene todo esto, el tema de dudar, de hablarle a Dios, están en muchas de sus películas más importantes, en el abandono, el sello en un sentido, y un cineasta que ha trabajado mucho eso. También un cineasta, Martin Scorsese, tiene un trabajo precioso de restauración. Pueden buscar algunos documentales de él, de las películas más importantes de la vida, que son de los italianos, y también de, por ejemplo, Kurosawa. Entonces también un admirador de ese cine japonés que viene allá. Y en Silencio tenemos a dos curas, que uno es Andrew Garfield, que es Superman, por ejemplo, Spider-Man, y tenemos a Adam Driver, que es el nuevo villano de la Star Wars, y son dos curas portugueses a quienes les dicen que la última carta que se sabe de su gran mentor sacerdote, que es Liam Neeson, es que negó la fe en las misiones de Japón y que está entregado una vía de persona civil casi que casado. Entonces dicen, no, no puede ser, nuestro mentor no puede haber abandonado la fe. Y parten a Japón. Son los últimos de una oleada de misioneros, porque el régimen japonés, que era budista en ese momento, estaba llevando a cabo una inquisición. Entonces todos los curas que llegaban y todos los católicos que descubrían, los torturaban. Eso también está en la película. Entonces ellos llegan y van pasando por diferentes pueblos y se topan con pueblos escondidos que son muy católicos fervientes.
Esto es como una... Porque él no está, digamos, en Tokio, ¿no? Él está, no, está llegan, perdido...
Donde allá. Tienen que llegar a Nagasaki.
Ah, ya.
Tienen que llegar a Nagasaki.
Pero está metido en el Japón profundo.
Claro, y ellos, ponte tú, llegan como a la mala por China en un barquito y llegan a unos pueblos pequeños y ahí también empieza a pasar cosas de... Hay unos monólogos internos de personas occidentales enfrentadas a cómo alguien de Oriente vive la fe que ellos le han impuesto, que le han enseñado. O sea, por supuesto que un católico japonés es muy distinto que un católico,
claro,
portugués.
Claro.
Se tienen que ir escondiendo hasta que van a ir llegando a acercarse a la misión, que es encontrar a Liam Neeson. Entonces, el tema básicamente es creer o dejar de creer, y si hay algo allá arriba o no hay algo allá arriba. Y también una reflexión súper profunda sobre el rol del misionero y de cómo el catolicismo se fue imponiendo, como un poco poniéndolo encima de las otras creencias, y se fue haciendo una cosa media mezclada, insólita, de que uno cree que son católicos, pero finalmente están orando otras cosas, aunque le digan Jesús. Como que es como cuando uno, no sé si te ha tocado ir a México o a Guatemala, y que uno va a los templos que llevan 500 años de dominación española católica, y siguen teniendo santerías en los santos, pero le dicen que es San Pedro, que es San Juan Bautista, pero en el fondo están adorando al Dios de la lluvia, al Dios de la tierra, porque es muy difícil arrasar con las culturas.
Tiene algo como del corazón de las tinieblas.
Claro.
Del libro de Joseph Conrad. Bueno, que sirvió también de inspiración para Apocalipsis Now.
Uh-huh.
Esta cosa de la búsqueda de un personaje del que se sabe poco y que está transformado.
Exactamente, y que te vaya a encontrar con eso.
Claro.
Y qué es lo que te pasa, y de llegar con una convicción a un lugar y que ese lugar te dé vuelta por completo lo que tú crees que sabes.
Claro.
Básicamente. También está muy clara la figura de un Judas dentro de toda esta aventura que estos sacerdotes viven.
Yo vi el tráiler como que no me convenció demasiado. No.
Es larga, hay que tener la paciencia. A mí me pasó que encontré que tenía muchas ideas y eso se lo rescató mucho. Lo que sí me pasó, no se me hizo tan larga viéndola, porque la cinematografía es una maravilla, porque Scorsese solo filma como Scorsese, o sea, un lujo. Lo que sí me pasó es que encontré que Andrew Garfield le quedó grande el poncho, pero por todos lados. O sea, hizo agua, poncho de agua a la mitad.
Es impresión medio con el puro trailer.
Porque es un sacerdote que pasa por muchas etapas dentro de su fe y después va a estar prisionero, lo van a torturar, o sea, van a pasar muchísimas cosas, sin contar como la sorpresa del final. Y como que encontré que no se la podía, como que yo siempre estaba viendo un niño bonito sufrir un poquito. Esto yo lo hablé con don Héctor Soto, que supongo que lo hablará en el terapia después de los viernes, pero él encontró que esto era una maravilla y que yo no podía ser tan pesada con Andrew Garfield, pero creo que él está siendo fan de Scorsese.
Es que Héctor es fan de Scorsese,
claro.
Sí.
Es que,
sí.
Bueno, filma
con todo respeto
a otro
lo digo,
nivel.
Don Héctor.
Creo que es otro tipo de cine del que estamos acostumbrados. Pero por lo mismo yo entiendo que no tuvo las nominaciones al Oscar y entiendo que mucha gente haya encontrado no una película redonda de Scorsese.
Yo lo escuché viendo el puro trailer, ciertas cosas como media
entrado
falsificada.
Entrado en onda todo.
Sí, media
los actores japoneses, todo espectacular, es como que toda esa reconstrucción está muy buena, pero por eso, mientras mejor actúan los japoneses, más me pasaba que Andrew Garfield era como, ay, pero ensúciate un poquito, no sé. Como que cuando se afea igual que a mí, no. Entonces, como que no sé. En cambio, Adam Driver está espectacular. De hecho, creo que su papel es menor, el secundario es el otro cura que llega con él. Pero es un actor que solo vamos a ver crecer en los próximos años, que está en Star Wars es una anécdota, porque es un gallo que solo vamos a ver en papel importante de ahora en adelante, porque tiene, como dicen los gringos, gravitas, tiene profundidad, densidad en todas las cosas, te pone unas expresiones distintas en cómo usa el cuerpo. Y como que ese actor está muy interesante.
Ahora, es una película de todas maneras recomendable, hay que verla, es importante.
Hay que tenerle paciencia a las 2 horas y media, yo no les voy a decir que esto es fácil, pero bueno, los misioneros en Japón tampoco la tuvieron fácil, no tenemos por qué tenerla nosotros.
Sí, pues además que hay que reconocerle a los jesuitas que avanzaron harto en Oriente.
Claro.
De hecho, estuvieron a punto de convertir al emperador chino. La gente del imperio chino convertido al catolicismo.
Pero por lo mismo, es buena esta mirada de ¿qué lograron realmente en ese avance? ¿Y de qué es lo que tú crees que se logra en ese avance de conquista de la fe y qué no se logra? Eso es lo que más me gustó de la película, de hecho.
Oye, ¿alguna serie que recomendar, Winnie?
Sí, hay una serie que están dando acá los viernes en Fox y que también pueden ver en otro horario en Fox Premium para que vean qué cable operador tienen y si tienen eso, que es una serie que está dando mucho que ver en Estados Unidos porque es la historia de la pelea de dos grandes divas de Hollywood. De Joan Crawford, que la serie interpreta Jessica Lange, y de Betty Davis, que en la serie interpreta Susan Sarandon. O sea, tenemos puras grandiosas interpretando grandiosas. Es de Ryan Murphy, se llama Feud, como pelea, y es la historia detrás de cámaras de cuando ellas dos estaban como ya de capa caída y como perdiendo un poco de fama. La fama entonces la tenía Marilyn Monroe y ellas ya estaban viejas. Y hace las mismas reflexiones que se podrían hacer de hoy día de Hollywood, que no hay papeles, que no se hacen películas para mujeres. Y se juntan y hacen ¿Qué pasó con Baby Jane?, esta película de terror, clase B, que es de culto total, en que la Betty Davis está pintarrajeada con la cara blanca y es como una hermana que tortura a la otra que está en silla de ruedas. Entonces, lo entretenido es ver a estas dos superactrices de hoy día haciendo de estas dos superactrices de ayer, como y los escenarios antiguos y el viejo Hollywood. Esta serie va a ser de antología, tiene solo una temporada, y cada temporada, como lo de O.J. Simpson, que es del mismo creador, que cada temporada va a ser un juicio, esta va a ser, cada temporada va a ser una pelea. Y la próxima pelea es Diana de Gales y Carlos, de Inglaterra.
También hay temas de pareja, digamos. Solo son competencias
de rivalidad de pares, sino que la próxima pelea va a ser esa. Entonces, por mientras, pueden ver en Fox, búsquenla, Feud se llama. Por lo menos para Susan Sarandon, está maravillosa, de Betty Davis. Así que, muy recomendada solo por ella.
Ya, pues, Winnie, muchas gracias.
Gracias, Polo.
Como todos los miércoles, Isabel Plan de aquí en Aire Fresco. Isabel Plan, no, es Plant. Plant. Gracias, Winnie. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Lo puedes hacer mañana también, o no sé, cualquier día de la semana. Ir a Casa Costanera, allá te puedes regalar un break con un café, compartir un almuerzo, o puedes renovar ese outfit de oficina con tus amigas, porque en Casa Costanera, además de encontrar las tendencias de esta nueva temporada, podrás disfrutar de una experiencia única. Te esperamos en Nueva Costanera 3900 Vitacura. Y cuidar el medio ambiente es un trabajo de todos. Cuando compras y devuelves una botella retornable, estás ayudando a que otra persona pueda reutilizarla y compartirla en su mesa. Además, estás contribuyendo a reducir la huella de carbono. Elige retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Si tienes que hacerte exámenes de laboratorio, hazlo en la nueva toma de muestras de Clínica Santa María. Más de 600 tipos de exámenes para adultos y niños con la calidad de siempre y a pasos de la clínica. Y por un lado llegó marzo, por otro puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Además acumula el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Usa tus tarjetas de crédito BCI. El lado bueno de marzo. BCI, somos diferentes. Se conoció hace algunos días el resultado del mapa nutricional 2016. Lo entregó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, la JUNAEB. Y la verdad que muestra cifras que son muy preocupantes, son hasta uno podría decir escandalosas en algunos casos. Una realidad de la que uno se puede dar cuenta cuando observa a los niños chilenos, y aquí está ratificado con las cifras, más de un tercio de los niños, o alrededor de un tercio de los niños tienen problemas de obesidad, y en algunos casos, a ciertas edades, incluso superan esas cifras. Estamos con el director justamente de la JUNAEB, el director nacional de JUNAEB, Cristóbal Acevedo. Cristóbal, bienvenido.
Muchas gracias, Polo.
Cristóbal, hablé un poquito primero del mapa nutricional, ¿cómo se elabora este estudio? ¿Qué se hace exactamente para poder determinar este perfil nutricional de los niños chilenos?
Sí, bueno, este mapa nutricional, nosotros hacemos una especie de encuesta censal a lo largo del país, donde se mide el índice de masa corporal. Lo hacemos a cerca de 760.000 alumnos a lo largo del país.
¿De todo tipo de establecimientos?
De establecimientos públicos y particular subvencionados, en los niveles de prekinder, kinder, primero básico y primero medio. De ahí nosotros sacamos los resultados que entregan estas cifras que son realmente alarmantes, tal como tú señalabas. Tenemos entre un cuarto y un tercio de los estudiantes con obesidad y la mitad de los estudiantes, estamos hablando de niños entre 4 y 7 años, con obesidad o sobrepeso. Entonces, realmente son cifras bien dramáticas. que se explican por la cultura en la cual hoy día estamos funcionando como país, en el fondo.
Yo recuerdo tiempos antiguos, uno tenía un compañero, el guatón, pues siempre había un guatón. ¿Ah? Había dos que eran más gorditos y que eran los que siempre presentaban, ¿no es cierto?, problemas en educación física. Hoy día es como casi la norma, o sea, ya no sé, como que los que empiezan a llamar la atención son más bien los flacos y las flacas, ¿ah?, que empiezan a ser la excepción.
Así es, de hecho los especialistas médicos, los pediatras empiezan precisamente a señalar eso, que antes llegaba uno, dos casos, y hoy día se ven muchos casos, y además son niños que empiezan a llegar con problemas de hipertensión, prediabetes, problemas cardiovasculares, ya hemos
colesterol
visto...
Colesterol alto, claro.
Colesterol alto. Incluso hemos llegado a extremo dramático, donde han, en programas de actividad física o en clases de educación física, han fallecido algunos alumnos. Entonces, de verdad que esto es un verdadero drama. Ya no es solamente una cosa estética, ¿eh?, sino que es un tema de salud y además afecta la autoestima de los alumnos porque los estigmatiza, porque le impide desarrollarse normalmente, desarrollar actividad física, genera problemas psicológicos, incluso problemas de desarrollo cognitivo.
Estamos conversando con el director nacional de JUNAEB, Cristóbal Acevedo, acerca del mapa nutricional 2016, que como decíamos al principio, entregó cifras alarmantes en relación con la obesidad y el sobrepeso de nuestros estudiantes. ¿Cuál es el diagnóstico acerca de las causas? Porque la verdad que este es un tema creciente, que se veía venir, que ha sido descrito anteriormente, por lo menos de hace unos 10 o incluso 15 años, pero pareciera, es como la evasión del Transantiago, que cada vez que se describe, cada vez que se entregan cifras, se anuncia medida, pero a la siguiente medición las cosas vienen peor.
Sí. A ver, primero, hace 50 años, de hecho, la JUNAEB nace para combatir la desnutrición infantil, que teníamos un 38% de desnutrición infantil. Hoy día estamos entre los dos países del mundo con mejores tasas de desnutrición infantil. Así que es un tema superado, donde fuimos la vanguardia a nivel mundial con nuestro programa de alimentación, que fue muy innovador, porque generalmente siempre se abordó la desnutrición desde el punto de vista de la salud pública, con el litro de leche, con la asistencia en las clínicas, pero acá se abordó desde el punto de vista de la educación. Se generó alimentación en los espacios educacionales, además, para disminuir las tasas de deserción. Sin embargo, con la llegada del incremento de los ingresos, del ingreso per cápita en nuestro país y de la modernidad, se incorporó también la comida chatarra, alta en caloría, alta en grasa saturada, y de alguna manera también se pierde la costumbre familiar de preparar comida en la casa. Entonces, es una combinación bien explosiva, particularmente con la incorporación, gracias a Dios, de la mujer en el mundo laboral, pero que tiene estas otras consecuencias, que las familias llegan tarde a la casa y no tienen tiempo para preparar comida. Entonces, tenemos por un lado alta ingesta de calorías y por otro lado, la incorporación de las tecnologías, la inseguridad en los barrios hace que las familias se vayan hacia adentro de la casa, los niños se encierren con la tecnología, con la televisión, con los videojuegos y disminuyen su actividad física. Entonces, alto consumo de calorías y bajo nivel de quema de calorías dan las tasas que hoy día tenemos, entre otros factores.
Ahora, esos son factores que son bastante independientes del sistema educacional. Por lo mismo, ¿qué es lo que puede hacer, efectivamente, ustedes dependen del Ministerio de Educación, qué puede hacer el sistema educacional para trabajar y para modificar factores que, en definitiva, les son ajenos?
Exactamente, acá...
O sea, el tema de la delincuencia no lo pueden manejar ustedes, el sedentarismo, la incorporación de tecnología, podrán, no sé, tener los profesores y los directores de los colegios, podrán tener un discurso, pero herramientas reales para modificar esas conductas es muy difícil.
Sí. A veces cuando uno habla de problemas multifactoriales genera como una angustia, así como, ¿cómo lo agarramos?
Claro, ¿por dónde empiezo?
Yo creo que hay que partir por cosas bien concretas. Este es un trabajo entre el establecimiento educacional, el Estado, el gobierno y la familia. O sea, tiene que ser un trabajo mancomunado. Nosotros estamos implementando el plan Contrapeso para combatir la obesidad estudiantil, que son 50 medidas súper concretas. Primero, estamos entrando hacer probablemente la comida más saludable del mundo. Redujimos fuertemente los niveles de azúcar añadida a los mejores estándares de la Organización Mundial de la Salud, incorporando mucho más fruta y verdura en la alimentación. Además, estamos incorporando la sal de mar yodada de manera a darle más sabor a la alimentación. Estamos incorporando chef, porque no nos sirve de nada una comida súper saludable que los niños no se la coman. Entonces estamos trabajando ahora con Juan Pablo Mellado para que también tengamos certificaciones de los chefs, de manera que la comida sea rica y se la coman. Es decir, en materia nutricional, el gobierno, la JUNAEB, estamos entregando hoy día una alimentación de primera calidad gracias al plan contrapeso, y ya veníamos trabajando esa línea hace ya varios años.
Perdón que te interrumpa en esto, el hecho de que esa alimentación sea una alimentación, una comida de carácter industrial, ¿no afecta la calidad en definitiva de lo que los niños comen y reciben? Te lo pregunto por una conversación que tuvimos ayer acá con Enio Carota, y que él decía, me encantaría que en los colegios se volviera a cocinar. Ay, que los niños sintieran ese olor, que vieran los productos, que tuvieran un contacto con la cocina, y no simplemente que vieran cómo se calientan las cosas. Sé que es probablemente difícil de llevar a la práctica, porque es claro, hay economías de escala, etcétera, pero ¿no afecta la industrialización de la alimentación, no afecta también la calidad de lo que los niños reciben?
Nosotros entregamos 4 millones de raciones diarias de alimentación. Por eso el impacto que tiene la JUNAEB para poder combatir la obesidad, porque somos lejos la institución pública o privada que entrega más alimentación en Chile. Pero tenemos una gracia, que en comparación con otros países del mundo, nosotros sí tenemos preparación en las cocinas. Tenemos cocina en 11.000 establecimientos a lo largo del país, que trabajan 40.000 manipuladoras en la preparación de las comidas. Y efectivamente, tal como tú señalas, una de las gracias de la comida que sea atractiva, pero que también sea saludable, es que sea lo más preparada posible. En la medida en que sea mientras menos preparada que esté la comida, es más saludable. ¿Por qué? Porque cuando la comida está preparada, se le incorporan otro tipo de aditivos.
Claro, preservantes.
Preservantes, además azúcar añadida, etcétera, que hacen que la alimentación sea menos saludable que si es preparada, ¿ya? Y por tanto tenemos esa gracia y esa característica. Y eso también nos da la flexibilidad para ir cambiando los menús. Y por eso nosotros ahora, en esta licitación nueva, nosotros licitamos de 1/3 del país, establecimos la posibilidad de modificar los menús con alto nivel de rechazo, porque si tenemos a niños con comidas súper sanas, pero no se la comen, van a comerse la sopaipilla a la salida del colegio, van a comerse, muchas veces los papás les pasan por la reja, el completo, la empanada. Entonces necesitamos que coman de la JUNAEB. Y efectivamente uno de nuestros desafíos hoy día es aumentar la aceptabilidad. Que además los casinos sean casinos limpios, donde quepan los niños, donde tengan tiempo para comer, donde puedan compartir, donde los olores sean ricos, donde la vista de la comida sea rica. Y eso es lo que estamos trabajando. De hecho, vamos a anunciar de aquí un par de semanas más con Juan Pablo Mellado, como te comentaba, la creación de un laboratorio culinario de la JUNAEB, donde vamos a hacer pruebas de distintas preparaciones, vamos a hacer recetarios, menú, vamos a capacitar a las manipuladoras y vamos a hacer focus group con los estudiantes de manera de ver cuál es el nivel de aceptabilidad que tiene nuestra comida.
Estamos conversando con Cristóbal Acevedo, director nacional de JUNAEB. ¿Cuáles son las perspectivas de los planes que ustedes están haciendo? ¿Existe una noción de cuáles son los índices a los que se quisiera llegar en un tiempo determinado?
Bueno, por un lado tenemos el aspecto nutricional, alimentación, y por otro lado tenemos la actividad física como factor fundamental, y por eso estamos introduciendo, por ejemplo, los recreos participativos, donde van a haber monitores que induzcan a los niños y estudiantes a hacer actividad física durante los recreos en vez de quedarse echados viendo el celular, tirados en los patios. También, por ejemplo, nosotros entregamos 130.000 computadores a alumnos de séptimo básico. Estos computadores,
se los van a quitar ahora para que no se...
Bueno, la tecnología generalmente está asociada a sedentarismo. Sí. Entonces, este año lo que vamos a hacer, les vamos a entregar con una pulsera inteligente que mide los pasos, la quema de calorías, cuánta actividad física hacen los niños y cuánto duermen, de manera también de invitarlos desde la tecnología a hacer actividad física. Vamos a también incorporar programas para tener actividad física intensiva a primera hora de la mañana, huertos saludables, es decir, una serie de iniciativas que de alguna manera involucren y envuelvan a los niños en la vida saludable. Pero esto también tiene que ir incorporado a los padres. Nuestra meta es que de aquí al 2020 podamos reducir en 2 puntos porcentuales los niveles de obesidad. Y uno dice, es súper modesta la meta, es verdad, pero hoy día estamos con niveles al alza, tenemos que estancar esos niveles de crecimiento y bajarlos. Y hoy día no hay un país, no hay noticia de algún país donde los índices de obesidad hayan podido ser reducidos. Y así como fuimos vanguardia en la reducción de las tasas de nutrición, creemos que podemos ser uno de los países más avanzados en la reducción también de la obesidad y el sobrepeso.
En ese plan, en los kioscos saludables y todo el sistema de etiquetado de los productos, de los alimentos, ¿colabora en relación, digamos, con las expectativas y con los objetivos que ustedes tienen?
Completamente. De hecho, en la JUNAEB no hay espacio, por ejemplo, para productos con etiqueta. Ningún producto de JUNAEB tiene etiqueta ni que se entregue directamente ni en las preparaciones. Los kioscos saludables son fundamentales. Yo acabo de estar ahora en la Escuela Palestina de la Reina y no hay ningún producto con etiqueta en el kiosco.
¿Y los niños se los comen o no?
Y los niños se los compran, comen porque ¿sí? no tienen otra alternativa. El problema, ¿qué pasa? Salen del colegio y tienen la sopaipilla con mostaza afuera del colegio.
Claro.
Llegan a la casa y lo
el
único
clásico
que
clásico carrito. Bueno, ahora se supone que no se pueden vender tampoco al lado de los establecimientos, ¿no?
Esa ahora se cosa. Puede. Lo que pasa se es que puede. Están algunos, y esa es la invitación a los municipios, por ejemplo, a que establezcan ordenanzas que prohíban comida no saludable en los alrededores de los colegios, así igual tal como está prohibido la venta de cigarros a los alrededores de los colegios, porque si no pierde todo el sentido lo que es la alimentación que nosotros entregamos. No sirve de nada que los papás le manden una colación, por ejemplo, con etiqueta, le manden papas fritas al colegio, si al final tienen que confiar en la comida que nosotros estamos entregando. Es súper saludable, de verdad que los deja satisfechos, y además necesitamos de su cooperación para poder lograr este objetivo. Solo no podemos.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Cristóbal Acevedo, director nacional de JUNAEB. 2020, entonces, reducción en 3 puntos porcentuales.
En 2 puntos porcentuales. Con eso pasaríamos a ser claro. El primer país que logra reducir las tasas de obesidad.
Claro, parece modesto, como tú dices, pero hay que empezar de a poco en esto.
Así es. Sí.
Gracias, Cristóbal, que esté muy bien. Escuchemos un poquito de música, ¿no? Police con Spirits in the Material World.
No faith.
Escuchábamos a Police con Spirits in the Material World. ¿Se acuerdan de Lindsay Lohan? Esta actriz, esta rubia, que en algunos minutos se ha metido en algunos problemillas, ¿no es cierto? Una actriz joven. Y que, claro, siempre da que hablar. Y ahora estamos dando que hablar. De hecho, ya habían aparecido hace un par de meses algunas referencias a Lindsay Lohan que indicaban que ella se habría convertido al Islam. De hecho, contó ella que la habían parado en un aeropuerto para revisarla, haciendo lo que se llama un perfil racial, es decir, el detener o inspeccionar a determinadas personas de acuerdo con sus características raciales o las características de su vestimenta, en este caso por haber estado usando una prenda que se llama hijab o hijab. Que es un pañuelo, un cobertor de la cabeza que usan las mujeres musulmanas. Es uno de los tipos. Ahí está el niqab también. Si mal no recuerdo, ese es uno negro que cubre la cabeza completa y que tiene como dos partes, la que cubre la cabeza y otra que cubre la cara. Por lo tanto, lo único que queda digamos, al aire, son los ojos, nada más que los ojos, y en una especie como de ranura muy delgadita. Y está, claro, la famosa burka, ¿no es cierto?, que se hizo tan conocida gracias al talibán. Bueno, el tema es que acaba, hace algunas horas, posteó una fotografía en que aparece ella con un pañuelo, justamente, un pañuelo sobre su cabeza, tapándose el pelo y tapando también su boca, y anuncia, su cuenta en Instagram es Lindsay Lohan, anuncia una nueva línea de moda, new fashion line, dice, coming soon. Y bueno, ha recibido, por supuesto, una serie de comentarios. Y claro, abre la especulación y la pregunta de si efectivamente se convirtió al Islam y si efectivamente va a iniciar o va a abrir una línea de ropa, una línea de vestimenta para mujeres musulmanas. Cosa que recuerda también algo que está pasando con la moda, podríamos decir, o la vestimenta y el deporte. Hace poquitos días, me parece que fuera el viernes pasado, se conoció la puesta en venta, digamos, o la salida al mercado de una línea de ropa para mujeres musulmanas por parte de la empresa Nike. Y se utilizó, de hecho, a una patinadora, Sara Lari, y también algunas otras deportistas, Amna Al-Ahad, que es una pesista, de una levantadora de pesas de los Emiratos Árabes, en que aparecen con este hijab puesto sobre su cabeza, tapándose el pelo, pero hecho de un material y con un corte, digamos, que es bastante más cómodo, menos caluroso y que podría ayudarles en su actividad deportiva. Y ha surgido nuevamente la discusión de si eso no es apropiado, si debe permitirse o debe prohibirse en las distintas competencias deportivas. El hijab, famoso hijab, que toma presencia en distintas partes del mundo. Bueno, vamos a irnos ya. Sí, pues, nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Scott Fitzgerald enumera para su hija las cosas que importan. Luego viene Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30 horas, edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Estén muy bien. Chao.